Bienvenidos, mi gente, al episodio número 16 de Deporteados. El día de hoy vamos a tratar el tema el fútbol desde los ojos de un arquero. Y para este tema hemos traído un invitado especial. Como siempre nos acompaña dentro de la mesa mi fiel escudero, mi buen amigo Fernando Cárdenas Bernal, más conocido en el bajo mundo como Malicia. ¿Cómo estás, Malicia?
Muy bien, Dante, muy bien y gracias por seguir acá. Estamos acá en el programa número 16 y gran personaje que ha venido.
Gran personaje.
Arquerito.
Arquero.
Arquerito. Y también me dicen que el Reels pasado que hemos
hecho. Reels. Ah, es plural, el plural, no, ok.
El Reel que hemos hecho anterior ha sido, pero un boom, ¿ah?
Ha sido un boom.
Ha sido un boom.
Ahí bueno, vamos a comentar de eso después, querido Malicia. Ya escuchan la risa ya del siguiente integrante.
El Bonabón.
Nuestro querido amigo José Carlos Reyes Villar, más conocido como Joseca Coach. Alias el 6K y un poquito más va trepando al 7K.
Poco a poco vamos trepando. Es más, hoy día una amiga a la cual luego vamos a mencionar me dijo el famoso Joseca Coach 6K para que veas que escucho el programa.
Ahí está, bueno, ya se convirtió en tendencia.
Sí, ya es tendencia y ahora estamos trabajando duro por el 7K. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Dante. Gracias, Malicia. Nuestro invitado especial que todavía no lo puedo mencionar, pero nos conocemos de años. Bien parado siempre bajo los tres parantes.
Exacto.
De eso es lo que vamos a hablar hoy día. Muy contento. En el programa Sweet 16.
El personaje es suizo o ruso por el apellido.
El apellido, según entiendo, es ruso. Es ruso.
Es Russell.
Pero bueno, vamos a hablar de eso. Chato, antes de empezar, me decías que tienes un Joseca Coach para toda la gente. Un Joseca Tip, ¿verdad?
Joseca Tip by Joseca Coach. Okay. Así es. Bueno, hoy día es importante porque sabemos que mucha gente anda mucho tiempo sentada en la oficina, en el auto, y a veces se generan lesiones, no entienden por qué viene ese famoso dolor de la zona lumbar, están que se quejan, y el tip de hoy es que por cada 25 minutos que llevas sentado, hagas 5 minutos de una pausa activa, que te pares, que empieces a estirar, que camines un poco, y créeme que eso va a cambiar definitivamente tu día a día, los dolores van a reducir y te va a ir súper bien. 25 sí. Minutos de trabajo por 5 minutos
es
de
la
pausa
fórmula, entonces,
activa.
25 por 5. Ese es el
No,
hay que hablar con el jefe, hay que hablar con el jefe.
Bueno, a ver, mi gente, una vez que pasamos de la nueva secuencia del Joseca Tip, vamos a pasar a presentar a nuestro querido invitado. Antes de eso quiero decir que nosotros íbamos juntos en la movilidad porque vivíamos relativamente cerca, bastante cerca en verdad, rumbo al colegio, en la movilidad de la señora Irma, que paz descanse, no sé dónde estará Irma, desde acá le mandamos saludos. Pero quiero presentarles a Bruno Krasnik, arquero de la selección de M30 de nuestro colegio, arquero desde muy chico, y bueno, lo hemos traído acá para que nos cuente un poco su experiencia como guardabaya. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, mi hermano?
Bien, bien, gracias por la invitación acá para hablar un rato de fútbol desde la vista del arquero, ¿no?
Sí, ¿cómo te sientes al tener a un personaje como Malicia al lado que lo disfrutas semana a semana, lo disfrutas?
¿No? Sí, ahí los entrenamientos del M30, la verdad es que la pasamos bien, estamos entrenando ya hace un par de meses y nada. A Joseca también, que lo conozco de mi promo del cole y nada.
A mí no me conoce. Ya
conocido.
También
a mí no
me conoce, hermano.
Por si acaso no es topollillo.
Falta aclarar, tu apellido es de origen ruso.
Sí, esloveno.
Esloveno.
Sajovic.
¿Cómo se pronuncia?
Krasnik o Krajnik.
Krajnik, ok. Eso es para que entiendas. Esloveno. ¿Dónde está Eslovenia, Malicia?
¿Dónde estará, hermano? ¿Dónde estará? No ha venido.
País escandinavo.
Ay.
Bueno, vamos a hablar ahí porque Malicia tenemos un problema. Sigamos ahí. Bueno, para entrar un poco ya en el tema, les recuerdo, el tema es el fútbol desde los ojos de un arquero. Evidentemente hemos traído un arquero y un muy buen arquero además. Bueno, lo demuestra Malicia, ¿no? Él fue un jale tuyo, ¿no?
Sí, un jale mío y en realidad jale mío por ahí que lo estábamos ya chequeando, pero Micho me lo trajo.
Micho, Malicia es el Ferrando del fútbol, ¿no?
Yo lo descubrí. Es verdad. Bueno, a ver, vamos a ir un poco hacia las diferentes formas de llamar un arquero, ¿no? Guardametas, cancerbero, guardavallas, portero, guardapiolas,
golero,
¿no? Vamos a concentrarnos en cancerbero, la etimología de la palabra cancerbero, que yo no lo sabía, pero como me dijo Queso, son datos que a nadie le interesan. Pero igual lo voy a decir
por
acá.
Supuesto.
Bueno, en la antigua Grecia, dentro de la mitología, bueno, can, sabemos que es perro, y cerbero era el demonio del pozo. era un perro de tres cabezas, perro de Hades, dios del inframundo. Y el inframundo era el lugar en el que habitaban los muertos. Y la entrada estaba, en la entrada estaba Cerbero, el can Cerbero, para que no entraran los vivos al mundo de los muertos. Es un poco la definición o la etimología de la palabra Cancerbero, aunque no le interese a queso,
nadie.
Sí, y a nadie. Ese es el dato de que no le interesa a nadie, que les hemos soltado acá. Vamos a pasar a la primera pregunta. Estaba dirigida hasta nuestro amigo Bruno. A ver, se dice que el arquero es un jugador especial, único. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste? ¿Cómo decidiste ser arquero? ¿Por qué razón consideras que es un jugador especial?
Bueno, el arquero es el miembro del equipo que no puede equivocarse. Si se equivoca, es gol del rival.
Exacto. Tienes esa presión siempre, ¿no?
Exacto.
Sobre ti.
Sí, hay esa presión y nada, el arquero, si te das cuenta, también viste diferente, está solo en el área.
Celebra solo, ¿no?
Celebra solo, sufre solo.
Exacto. Es el más querido y el más odiado.
Depende del partido,
depende,
¿no?
Depende del partido. Sí.
Bueno, un referente ahora, el Dibu Martínez, ¿no?
Claro.
Cómo se convirtió en un héroe por el tema de los penales y también la última tajada que tuvo contra Francia, ¿no? En
claro.
El minuto, el claro. Tiempo de descuento. Arquerazo, igual.
Ahora también hay que ver, ¿no? En el barrio el arquero era el gordito, ¿no?
Así
el
es.
Gordito.
Era, ¿no? El gordito.
Al arco
y
va...
el alto flaco era tú te vas para arriba.
Te vas sí, para arriba.
Yo me siento tal identificado cual. Con eso porque yo en mis inicios, y bueno, hasta ahora... Nunca fui muy dotado para el fútbol, ¿no? Digamos,
claro.
¿No? Entonces a mí, yo siempre...
Tenía chispazos.
Claro, elegí ser arquero por obligación, porque claro. Ya no me tocaba otra posición. Pero nunca fui bueno tampoco siendo arquero, entonces me dediqué a reventar y patar. Esa es mi fórmula.
Lo más fácil,
¿no? Claro. ¿Para qué me voy a complicar y todas estas cosas,
chato,
¿no?
Chato,
o si no te... No, a mí me mandaba a jugar detrás del arco.
Ah, ahí jugaba, ya se jugaba.
Sí. Y tú no te amas, ¿tú ¿cuál
no,
es tu posición?
El romántico del fútbol.
Pero ¿qué
el Romeo Santos.
Yo de verdad agarraba, me gustaba hacer 10. Uh-huh. Y después dije, nah, ya, muy aburrido y hacer goles. Los goles son bonitos.
Ah, bueno.
Pero ya... La edad va pasando y ya me puse, pues no soy...
La edad y otras cositas.
Y
otras cositas, ¿no?
Ya es dirigente, ahora es dirigente.
Eres un dirigente. Y te va bien, como te va mejor que como jugador, déjame decirte, ¿ah?
¿Eh? Acuérdate que tengo mis chispazos ahí.
Tienes tus chispazos, sí, de vez en cuando, es verdad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Bruno. ¿Por qué y cómo decidiste ser arquero?
Bueno, desde chico me acuerdo que mi hermano también tapaba. Y él tapaba en un equipo de liga, me acuerdo.
Hermano mayor tuyo.
Sí, mi hermano mayor. Y me acuerdo que tenía videos de Peter Schmeichel dando como clases, explicaciones de cómo ser arquero. Y en VHS, obviamente.
Claro, obvio.
Y lo veía y me gustó mucho. Y después ya comencé a jugar en el barrio de arquero. Y ya
¿barrio
después,
cuál es? San Miguel, ¿verdad?
San
Miguel.
San Miki.
Sí, exacto.
Y después ya me jalaron a un club de interclubes y ya después en el colegio y ahí seguí tapando siempre, ¿no? Ya nunca dejé tapar.
Lo que dice Bruno, Peter Schmeichel era era arquero de Dinamarca y arquero en ese momento de
el Manchester United. Su hijo estuvo en el famoso penal de Cueva, ¿no? Que
claro.
Termina contra Dinamarca, termina mandándole a la tribuna, ¿no? Sí, lo recuerdo. No tenemos tan buenos recuerdos del hijo, al menos de Peter Schmeichel, ¿no? Entonces, tú, digamos que tu inspiración fue un poco el amor que tenía tu hermano por ser arquero.
Claro, y también los videos que comencé a ver desde chico de Peter y de otros arqueros, ¿no?
Yo te pregunté también si es que habías jugado en otra posición antes y me dijiste que delantero...
En las pichangas jugaba de 9, okay. En los campeonatos todo tapaba, pero en las pichangas jugaba de 9.
Como Chiquito Flores, que le gusta cambiar de posición.
Exacto, sí, no, y tiene otras aficiones también Chiquito Flores, ¿no? más vedetescas, creo que no comparte el buen Bruno esas aficiones, no lo sabemos. Tal vez es un foco rojo lover, como nuestro amigo Diego, ¿no?
Ahora, a veces juegan de 9 también, como Jorge Campos.
Es verdad, Jorge Campos bastante particular, su vestimenta, ¿no? Y
aparte...
Y aparte también, bastante estrambótico para vestirse, ¿no?
Algo similar, lo puedo cortar.
Sí.
Bueno, algo similar ocurría con el loco Cristian del Mar aquí en nuestro país.
Ah, claro. Tenía un traje de dálmata.
De 21 por toda la camiseta.
Exacto, es verdad. El mismo Chilaver también con las camisetas.
Claro, Chilaver.
Claro, con su
o el mismo
perrito,
Higuita también, ¿no? Higuita como el famoso escorpión, un arquero jugador, ¿no? Es como, bueno, en fin, hay un montón de arqueros podemos tomar.
Una vez leí que los colores que usaba Jorge Campos era para como que desenfocar al delantero a la hora que está yendo con la pelota y el mano a mano como que lo chías.
¿Cómo diría Dante? ¿Datos?
Datos que a nadie le importa. No, y ahí le sumaría si es en malicia, incomprobables.
No, sí, es como, por eso es que siempre usaba anaranjado, verde y todo. Okay. ¿No?
Bueno, vamos a creerte, malicia, chilloso, ¿no? Chilloso. Sí, vamos a creerte. En verdad no. Pero bueno, a ver. ¿Tienes un arquero referente, Bruno, o no?
Bueno, como te decía, de chico, Peter Schmeichel, después un poco Oliver Kahn.
O sea, ¿tú te identificas con ese arquero quizás no tan, digamos, prodigioso como el juego con los pies, sino encargarse más de los tres palos y que no pase absolutamente nada,
claro,
¿no?
Claro, y a nivel nacional un poco con Ibáñez, el Ibáñez de la, claro, época de la selección.
Claro,
marquero
achicador y toda la cosa, que te hacía la de Dios, ¿no?
La de Dios.
Bueno, a ver, siguiente tema. Vamos con el tema de héroe o villano.
Me acaba de llegar un mensaje, ¿ah?
¿Eh? Te llegó el mensaje, no me digas que son el mensaje de los saludos del chat.
Los saluditos,
exacto.
Los saludos.
Es que justo llegó yape.
Sonó el yape. Ok. Como ustedes saben, José Carlos, aparte de ser el chico de los 6K y un poquito más, también es el chico de los saludos, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, a ver, entonces, Chato. Por favor, deleítanos con los saludos que tienes para el día de hoy.
Sí, hoy día tenemos varios saludos. Okay. Siguen llegando los yapes, ¿no?
Siguen
así
llegando
que,
los yapes.
Por supuesto, también.
Yapi.
Sí, no. El que no llega es el de malicia. Ah, sí. Claro.
Bueno, un saludo muy especial para mi amiga Alison Guerra. Alison okay. Guerra, Alison que Guerra. Además es Fly Hostess, ¿no? Y también se encarga de postres saludables. Le gusta el deporte. Okay. Y me dijo que por favor también mande un saludo para la Prelibatesa, que es su marca okay. de postres saludables. Así que para ella el saludo. También quiero aprovechar y saludar a María Valentín, jugadora de fútbol. Gran
no
amiga mía.
Bobby Valentín, el cantante de salsa, ¿no?
Eso no se ha comprobado. Pero es colega mía también, profesora de educación física. La conozco en la universidad. Y acaba de sumarse a las filas del Club Universitario de Deportes. Obviamente en el equipo femenino, así que...
Eso es lo que me contaste, que ella te dio una entrada y está tratando de revenderla. Ahora entiendo todo, por ahí va la cosa.
Bueno, así que el mejor de los éxitos para ella en esa nueva etapa. También quiero saludar al gran Carlos Felipa, que para quienes no saben es atleta paralímpico, ya campeón mundial militar 5 años consecutivos.
Wow, felicitaciones.
Y además medalla de plata en los últimos Juegos para Panamericanos que fueron acá en Lima 2019. Va a participar ahora en Santiago, en los Panamericanos de este año, Santiago 2023, buscando su clasificación a los Paralímpicos de París en el 2024.
Bueno,
Así que un saludo
para él y bueno, las gracias por representar a nuestro país también.
Por supuesto,
¿no?
Así que quería aprovechar este momento para saludar a cada uno de ellos.
Bacán. Chato, estamos ahí, parábanos yapes, hasta el momento no hay más yapes.
No hay.
Plin,
no,
Tunki, no, hay no, lo no, que no. quieran.
Tunki es de malicia.
Que nunca llega. Bueno, a ver, mi gente, continuamos con el programa y... A ver, algo mencionó Bruno al inicio y lo dijo también Malicia, que el arquero termina siendo o héroe o villano, ¿no? Es como tiene esta... Puede estar desaparecido pero todo el programa, pero si hace una tapa al último minuto es un héroe o tapa los penales en este caso. Pero basta que cometa un error, que lo puede cometer cualquier jugador de cancha y puede ser hasta imperceptible si se quiere... para que todo el mundo te caiga encima y diga, puta, perdimos por Bruno Krajnik, ¿no? O sea, ¿te ha pasado alguna vez sentirte héroe o villano o no?
Claro, la gente no se olvida de los errores y te mandas una cagada ahí.
Exacto.
La gente no lo va a olvidar, no lo va a pasar por alto.
Pero tú sientes que es así, o sea, el arquero tiene esta responsabilidad, esta...
Sí, hay una presión ahí de que no tienes ni un poquito de margen de error. Y también por el otro lado, si te tapas la serie penales, 2, 3 penales, ya... La gente no lo olvida.
¿Y tú cómo convives con eso? ¿Te sientes tranquilo con eso? ¿No lo piensas o tratas de abstraerte de esa sensación, ese pensamiento?
Es parte de, durante todo el partido el arquero tiene mucho tiempo para pensar.
Mucho tiempo a solas, ¿no?
Claro, estás ahí entre, claro, viendo que la defensa esté bien parada, todo, pero por el momento estás totalmente solo con
claro,
todo el equipo jugando
al
otro lado.
La otra área, claro. Sí, casi 100 metros de distancia y tú estás tratando, no sé, me imagino, de calentar para no enfriarte, estirar, ¿no? Hacer ciertos movimientos. Y de un momento a otro pasas a ser protagonista y listo, desaparece un poco el juego ahí, ¿no? O sea, tienes que estar, el arquero siempre tiene que estar preparado por más de que no llegue o el juego no se desarrolle cerca de él, ¿no? Tienes que aparecer siempre.
Claro, a veces solamente hay 1 o 2 opciones de que el arquero participe realmente, ¿no? Fuera de saques de meta o centros o pelotas que caen
o la muy salida, fácil, ¿no? O las salidas, por ejemplo, a veces los mismos defensas o los laterales complican al arquero. hay pases que,
lo que no pasó, saben, lo que pasó no con Alianza ahora en este último partido, ¿no? Que lo complicaron a Sarabia, ¿no?
Y el bueno, arquero a veces no sabe, pues, ¿no? Y
exacto.
Entonces, por eso es que a veces se critica si es que el arquero solo tiene que despejar o también saber jugar con los pies, como le pasó
a Neuer. Pero ahí la gente también solamente se acuerda del error de Sarabia, ni te acuerdas quién fue que le dio el pase.
Claro, claro.
Sí, es verdad, lo mataron a Sarabia. Exacto. Igual pasó también con Romero, creo, también con el arquero de la U, al que algunos criticaron por la salida que tuvo y esto, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Es evidente. Y aparte son muchachos los dos, ¿no? Están en pleno proceso de crecimiento y todo, ¿no?
Claro, por ejemplo, a ver, si hablamos del fútbol moderno, el arquero ahora sería como que el último líbero también. ¿Por qué? Porque sabe tocar. Hoy por hoy, Neuer, por ejemplo, Neuer agarra y tiene salida. Y varias veces han dicho que juega como si fuera un defensa.
Sí.
Entonces, sabe salir, sabe despejar y todo. Y
yo, no, de hecho lo vemos muy, muy cerca.
Claro, muy cerca, te hace jugadita.
Exacto,
entonces,
¿no?
Eso de verdad es un plus para un arquero que sabe jugar con los dos pies.
Y aparte que es muy buen atajador también,
claro,
Neuer,
también.
¿No?
Y también que un arquero juegue más adelantado hace que el rival le cueste más
exacto,
llegar.
Exacto, también. Por ejemplo,
no
también
meta tantos pases en profundidad.
Por ejemplo, y ahora lo vamos a lo contrario, ¿no? Una cosa que pasó en un mundial anecdótico fue que René Higuita le encantaba salir jugando. Y en una la pierde y pucha, terminó en villano y pa, ¿no?
Bueno, es que también ese es el riesgo que asumes al salir fuera de tu zona de seguridad, que es el área. Entonces, bueno.
Al loco Quiroga acá en el Perú le encantaba
sí,
también.
Son otros tiempos también. Claro. No veo un arquero como ellos, o sea,
hace mucho,
claro, ¿no?
De la vieja escuela, ¿no?
De la vieja escuela, ¿sí? Como te gusta, la vieja escuela, Malicia, escúchame. A ver, sigamos, muchachos. Tenemos, a ver, un referente dentro de nuestro fútbol. Mencionaste a Óscar Ibáñez, pero a
Ibáñez,
¿actual tienes algún...?
Ibáñez y Valerio, un poco arqueros antiguos.
El viejo Valerio,
actual,
sí.
Bueno, Galese evidentemente, por el momento en el que está, ¿no?
A mí me pasa con Galese que no parece que fuera a llegar a los lugares a donde llega, las tapadas que hace. Me acuerdo una con Colombia que saca un rebote o algunas de mano cambiada también espectacular. Yo lo veo a Galese y digo, no, bueno, es un arquero normal. Pero cuando veo esas tapadas, digo, me convenzo que es el mejor arquero nacional.
De la actualidad.
O sea, peruano, para mí, es justo titular dentro de la selección.
Claro, aparte transmite seguridad.
Sí, y tiene muchos años en el puesto.
Es un gato,
también,
es
¿no?
un gato.
Ese es otro tema clave, ¿no? Que el arquero transmita seguridad, ¿no? Que se sienta, por ejemplo, cuando vas a cortar un centro o un córner, que tu voz sea de mando, de respeto, para que la gente se salga, ¿no? Y si te los tienes que llevar, te los llevas, ¿no? Defensa, claro. Delantero,
en
todo.
En otras épocas el arquero tenía que ser demente, tenía que ser muy loco, así como que...
Todavía hay arqueros locos, es un puesto interesante porque, a ver, como dijo Bruno, pasan mucho tiempo solo, ¿no? Pasan claro. mucho tiempo con ellos mismos, dialogando, celebrando solo, tienen una visión privilegiada si se quiere, pero hay que ser arquero y elegir un puesto en el que, si no eres el mejor, vas a estar en banca. Y uno no suele cambiar a un arquero claro. como un jugador de campo
Y suele pasar anécdotas, por ejemplo, esta es una anécdota que la comento acá.
Incomprobable.
Por ejemplo, el Pato Abbondanzieri.
Ajá.
El Pato Abbondanzieri fue el tercer arquero de Boca.
Uh-huh.
Tuvo que esperar que se vaya
Córdoba.
Oscar Córdoba. Después hubo otro y recién salió el Pato Abbondanzieri.
No tienes el dato del segundo.
No, el segundo. Okay. Pero
O sea, pudieron ser tranquilamente dos, sí.
El Pato en realidad tuvo que esperar su tiempo. Uh-huh. Y después la comenzó a destruir, jugó en Boca y llegó a tapar en la selección.
Sí, selección
Galese
sí.
también fue el tercer arquero de los Jotitas.
De los Jotitas, sí. Así es. Y,
exacto. Entonces, estaba Eder Hermosa, era el titular.
Como segundo.
¿No?
Y
el gato.
Claro.
Sí.
Tienes que esperar tu momento, pues, ¿no?
Sí, claro. Y ahí es como, para que salga un arquero es bastante difícil, ¿no? Es como, tiene que cometer un error muy grosero o tiene que tener una lesión, ¿no? O algo por el estilo, como para que entre el arquero en el tiempo de juego, si quieres, ¿no? Aún así, tenía un error grosero. Yo no he visto que saquen a muchos arqueros. Está el caso este de Holanda, que cambiaron al arquero para los penales, ¿no? Igual pasó con Australia también, ¿no? Con nosotros.
Con Redmayer, ¿no?
Sí, claro.
Tim Krul, creo que era
ese. Tim Krul, sí, claro. Como 2 metros y algo medía y toda la cosa.
Es un arquerazo, ¿eh? Solo que no sé por qué, bueno, ya está ahí, ¿no?
Bueno,
a Van Gaal le dan mangalitis también.
También,
¿no?
También hay, ¿cómo se llama? Hay muchos buenos arqueros dentro de esa selección.
Yo creo que el mejor arquero de los tiempos que ha tenido Holanda es
Jupanqui. Héctor Matías Jupanqui.
Es Van der Sar, ¿no?
Van der Sar.
Y además tenía buen juego con los pies.
Sí, exacto. Tiene una escena con el burrito Ortega, ¿no?
Ortega, con Ariel.
Claro, que se para.
Y hablando de arqueros de mentes, no olvidar a José Luis Chilaver, ¿no? Pateador de tiros libres, penales y también un locazo ahí, ¿no? parchando en la gente.
Exacto.
Tuvo bueno, un encontrón no, con nosotros, Roberto
nosotros tenemos
Carlos.
Nuestro chilaver peruano que vendría a ser...
Chila Vegas.
Johnny Vegas, ¿no? Johnny Arquero Vegas. Del Boys durante mucho tiempo.
Eso de verdad te refleja mucho de tan bueno eres, pues, ¿no? Porque tú tienes a tu 10, tienes a tu 9 y que y encima que tu arquero te sume y con respeto ya.
Ayer vi un video de puestos que son como la columna vertebral, ¿no? Evidentemente está el arquero, ¿no? Un buen central, un buen medio, ¿no? Y un delantero. Todo lo demás es como que... se viene a sumar al equipo, ¿no? Pero si tienes esa base, creo yo, tienes una seguridad importante dentro de tu equipo, ¿no? Pero bueno, a ver.
Rami dice que también patea tiros libres.
¿Patea tiros libres o no?
Poco. Entrenamientos.
Más rechazos, Bruno. A ver, seguimos con la misión del arquero dentro de la cancha. Uno entra, evidentemente es evitar goles, ¿no? Y bueno, pero ¿cuál consideras tú que son misiones de las más importantes que tiene un arquero?
Bueno, el arquero tiene que estar concentrado los 90 minutos o, bueno, el campeonato que se juegue.
Exacto.
Y tiene que ordenar al equipo, ordenar la defensa, hablar un poco también con los volantes, pedir que marquen, que a veces los jugadores se distraen también y estar atentos a que no pase eso, ¿no?
Y uno espera de un arquero también que, como dije hace un rato, que tenga una voz de mando, ¿no? Que sea fuerte, ¿no? Que salga y si tiene, como te dije, si tiene que llevar al defensa con un rodillazo, se lo va a llevar, ¿no? Uno tiene esa percepción de un arquero, ¿no?
También un poco que te maneje los tiempos, pero lo principal es que te salve las jugadas, ¿no?
Exacto.
Y es un arquero que tiene todo eso, pues no te salva una, no...
Y te sumaría uno más que viene ya de, por a veces, por casos excepcionales, que es cuando el equipo va perdiendo o empatando, el arquero se suma como un delantero en un córner o algo por el estilo. Claro, claro. ¿Alguna vez has hecho eso o no?
No.
No, porque ahí la pierdes y tienes que regresar corriendo.
Hablando de Peter Schmeichel, que es su referente, él tiene un par de goles así. He visto unos videos.
Yo recuerdo hacer un gol así a Toldo, arquero del Inter. Hacer un gol...
Ah, de un cabezazo, dice.
Un cabezazo, sí, claro. Un córner sobre el final. La metió y no me recuerdo si el Inter iba a empatar o a ganar ese partido, pero lo puedes buscar en YouTube, Malicia.
Sí, tú eres el rey de YouTube.
Yo recuerdo uno que él está corriendo, me dice, espérense. Y pa, y la agarra y pim, la clava, ¿no? Y hace el gol, ¿no? Y es bien raro también goles de arquero, pero...
Sí, pero bueno,
a los últimos minutos vas
si
con
todo. Si puedes
todos,
sumar, ¿ves? Claro, está dentro de todo eso. Bueno, a ver, pasamos al siguiente tema. Hay entrenamientos específicos para arquero, ¿no? De hecho, en los equipos profesionales se separa, ¿no?, a los jugadores de campo y a los arqueros en un entrenamiento específico por un preparador o un profesor que tenga conocimiento. Generalmente otro arquero, ¿no? ¿Tú has tenido esa posibilidad de entrenar de una manera diferente en algún equipo o siempre has estado entrenando con el equipo como tal?
No, normalmente los arqueros entrenan aparte, es un trabajo diferente.
Calientan de manera diferente también, ¿no?
Claro, la idea es hacer ese trabajo entre varios arqueros porque es un trabajo en realidad bien, bien fuerte. Puede estar separando, tirando, parando, tirando. Hay bastante intensidad. Puede ser menos tiempo, pero hay más intensidad. Y para eso se necesita varios arqueros para ir rotando, ¿no?
Y suelen, en el estadio, los arqueros suelen salir antes, ¿no? O sea, suelen salir primero que los jugadores de campo, ¿no?
Los primeros en silbar.
Exacto, son los que absorben un poco la presión, claro, también, claro. Porque se llevan todas las pifias de la gente.
La curiosidad sería Kragnik, que es el...
Kragnik, ¿no? Bruno, dile. ¿Por qué me has pedido? Cárdenas.
A Brunito que ha jugado también campeonatos y todo. ¿De qué conversan los arqueros? Porque una cosa es conversar, pues, ¿no? Que juegan los jugadores, los defensas te dicen, vamos a marcar a ese, tú déjame a él, todo. Los arqueros... ¿De qué conversan? ¿Cómo es el partido fuerte? ¿Está un partido suave?
Un poco también de las jugadas ideales, de las jugadas que quisieras tapar.
O si no...
cómo está marcando el equipo.
O si no, suave con ese 10 que patea de izquierda o de derecha.
Claro, también. Sí, recomendaciones sobre cuidado, que se le pega muy bien.
Claro.
Este hace los centros para afuera, ese tipo de...
Y ahora que Tante te está haciendo preguntas, el entrenamiento que te dejó marcado...
¿Marcado porque lo patearon o no, marcado porque
estaban... Esa que te dice, eso nunca
yo,
había hecho.
Yo le comenté de un entrenamiento que era que había una superficie irregular, ¿te acuerdas? Antes de llegar al arco y era un poco para probar tus reflejos porque uno pateaba, chocaba esa superficie irregular y salía para cualquier lado, ¿no? Y era uno que se levantaba, También he visto otro tipo de entrenamientos que probamos los reflejos, como tocando luces que se van prendiendo y todas estas cosas. No tengo el nombre.
Gracias claro. Para ver la velocidad de respuesta y que esté atento a que en cualquier tipo de campo pueda dar distintos rebotes o choques, ¿no?
Ese es es como algo más específico, ¿no?
También si hay entrenamiento donde tienes que saltar sobre algo y después caer sobre el balón.
Usualmente, rápido. Claro, en el estadio lo que vemos es, ¿no? Centros desde ambos lados, ¿no? Para salir a cortar, y remates abajo, para embolsar, para sacar al arriba, ¿no? Es un poco como se maneja el calentamiento del arquero.
Esos calentamientos son los prepartidos, que ahí es algo más suave para que el arquero agarre confianza. Okay. Para que el arquero agarre balón y no sea algo tan tiros esquinados, donde ahí hay mucha chance de que haya gol y el arquero pierda confianza, ¿no?
Exacto.
¿Tú eres de gritar o callado nomás?
Depende, me gusta ordenar a mi defensa, pero no ando gritando todo el partido tampoco, ¿no?
Okay. Me parece para que lo sepas.
Depende del equipo que tienes. Si un equipo claro. Que es ordenado, no necesitas hablar mucho, hablar lo justo, nada.
Imagínate que Malicia fuera tu back. Mano, lo vivirías, pero mandando, ¿no? Es como malicia.
No, lo que pasa es que hay detalles que te dicen que el arquero hable para ordenar, pues, ¿no?
Pero sí, obvio.
Si tienes
pero
un buen back, también te ordena.
También.
Haciendo un aporte ya un poco fisiológico, por llamarlo de alguna manera, en los arqueros y las oportunidades que he tenido de trabajar con alguno de ellos, se hace mucho trabajo proprioceptivo, que son trabajos para estimular mucho el sistema nervioso.
Gracias, Chato, porque no... ¿What? Hay que sacar como...
Propiocepción, ¿no? Ajá. Que va de la mano con el trabajo de equilibrio, pero que también activa mucho el sistema nervioso, ¿no?
Okay.
Porque, obviamente, la posición en el campo del jugador que más reflejo debe tener es definitivamente el arquero, ¿no? Entonces... se te hace mucho trabajo proprioceptivo para que estén reaccionando constantemente, para que sus reflejos sean mucho más rápidos. Y por ese lado iba el comentario que quiero hacer,
¿no? Bacán. Es algo que no habíamos tomado en cuenta, pero teniendo un profesional de educación física como José Carlos, siempre es bueno también entrar en esos detalles que... sí importan y además son comprobables, ¿no? De manera y científica.
Ojo también que las arqueras también tienen su psicólogo.
Tú también necesitas uno urgente, María. No, psiquiatra,
mira, y te doy un dato así interesante, que lo he podido comprobar en equipos de fútbol. Cuando hacemos trabajos de reacción de partidas, por ejemplo, cortas, los que reaccionan más rápido son los arqueros.
Sí, bueno, o sea, están entrenados para eso.
Se da una partida y son los que reaccionan más rápido. Probablemente les ganen luego en el trayecto.
El carrilero le gana por velocidad.
Pero ¿no? El que reacciona más rápido es el arquero.
Y bueno, curiosamente, un buen dato. El arquero también es el que es más longevo también. El que aguanta.
El que puede jugar hasta sí, claro. 45, hay casos. Es verdad. Tienes razón, Maris. Ese dato sí es comprobable. Me gusta eso porque cada 15 datos incomprobables tira uno.
Su bizarreta se lo agradece. Su
sí, es verdad, Malicia. A ver. Vamos con la siguiente apreciación o pregunta. Es como un jugador de campo sueña tal vez con hacer un gol, una guacha, un sombrero, una jugada bonita. ¿Con qué sueña un arquero? En todo caso, ¿tú con qué sueñas mientras haces un partido? ¿O la noche anterior al partido? No sé, ¿cómo te imaginas ahí diciendo, vale, esto es lo que quiero hacer?
Bueno, la jugada ideal siempre es lo que le pasó ahora al Dibu o lo que le pasó a Iker en la final del 2010, de tapar una jugada que sea una tapada de título.
Obvio, porque ahí se acababa, ¿no? Claro, para Francia, tanto para Argentina como para España, se acababa ahí si les metían el gol, ¿no? O sea, era bastante, bastante peso. Pero para eso también hablamos de que tienes que estar concentrado, hermano. O sea, basta que te desconcentres un segundo o algo, y en este caso era con tiempo con alarga y todo. O sea, tú dirías que tu sueño, tal vez su sueño como arquero, es una tapada último minuto.
Claro, eso y también, bueno, ir a la tanda de penales, ser la figura de la tanda de penales, siempre claro. Es importante, ¿no?
¿Tienes algún...
Tapa penales, ¿ah?
Sí, sí, lo he visto. Mano, tú me hablas como si yo lo conocía recién, te entiendo que desde la movilidad lo conozco, sí lo conozco, pero buen dato. ¿Tú tienes alguna técnica o algo, alguna presión? No vamos a hablar para los rivales, ¿no? Para que no te estudien también, pero tú los chequeas, los movimientos, cómo acomoda la pelota, ¿todo eso lo tomas en cuenta o es un poco más instintivo?
La mirada del delantero, bueno, del pateador antes del penal es importante, ¿no? Algunos tratan de evitar al arquero, pero muchos regalan el lado donde van a patear.
Es muy buena esa apreciación. ¿Y vas a venderle, a meterle presión? ¿Vas a ir, le pisas el punto de penal? ¿Esto?
Poco, trato de generar contacto visual, pero no siempre.
El claro, para intimidarlo no tal vez.
Sí.
No, te va a comenzar. Y
no olvidar también que hay arqueros que son de partidos y hay arqueros que son penaleros, ¿no?
Sí, es verdad. Hay de todos también, o no sé, arqueros que aparecen por momentos, claro, ¿no? Exacto. Que te salvan de una jugada que... Por ejemplo, como el Dibu, ¿no? Y bueno, el Dibu también tiene esta particularidad de ser muy bueno en los penales.
Por ejemplo, ¿no? El arquero Rustu de Turquía
Rustu, ¿cuál es el apellido de Rustu, te acuerdas?
Fekberg.
Muy bien. Primer apellido que pronuncias muy bien.
En el Corea-Japón 2002, un arquerazo, ¿no?
Que jugaba con la pintura acá abajo de los ojos, ¿no?
Se fue al Barça, creo.
Claro, se fue al Barça, pero en el Barça como que no la hizo tan...
Bueno, es un poco lo que le pasa a Diego Martínez también. Es un crack en su selección, pero en la liga inglesa lo hemos visto cometer muchos errores.
Eso también es curioso porque así como los delanteros la rompen en sus clubes la rompen en sus clubes y no en la selección, también le pasa eso a los arqueros, ¿no?
Sí, es verdad. Es bueno. Bueno, a ver, ya para ir cerrando, mi gente, vamos a pedirle a Bruno que nos hable de su mejor atajada. Atajada que puede decir con esta me vendo a Europa, ¿no? Y el peor gol que te hicieron. En el orden que tú quieras.
Blooper.
Bueno, atajada tuve una, me acuerdo, en Liga de San Miguel que... Era el último minuto un penal en contra.
Ya.
Y tapé el penal y con esa tapada el equipo contra el que jugamos se fue a la baja.
Ah, bueno, todavía tenía ese componente de mucha...
Y el equipo que se salvaba de la baja fueron los que más celebraron la tapada.
Obvio, ¿no? Claro, tenías dos equipos apoyándote. ¿Y el blooper?
Uy, tengo una de un campeonato que era Fútbol 7.
Ya.
Que ya había acabado la jugada y saqué mi botella con agua para hidratarme un poco. Y mi defensa la perdió en salida, pero un error...
Garrafal,
sí,
que no te lo esperabas.
Inesperado. Y ya con la botella de agua en la mano ya no llegué.
Te quisieron matar, ¿pero ganaron o perdieron ese partido?
No, creo que lo perdimos.
No, imagínate, todavía. Bueno, mi gente, hemos cumplido con el tiempo establecido según ex gordoqueso, camino a ser flaco queso.
Yo ahí tengo, perdón que te corte, yo tengo ahí dos tapadas buenas en la M30.
Ya.
Una a doble tapada.
Tuya no.
Se lanza a la derecha, la saca, total era esquinadaza, la saca, sale el rebote... Y boom, se lleva la...
Se vuela. ¿Cómo se nota que lo quieres vender a algún equipo? ¿Quieres apropiarte? Tiene su carta,
otra,
¿no?
Y la otra es jugando en San Isidro. Patea. Es contra el Rosenthal. Patea. Y él da el pasito hacia atrás y ¡bim!
¿Te acuerdas de esa tapada?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, hace un par de semanas.
Sí, es comprobable, entonces. Sí, es un dato comprobable. Bueno, que en este caso sí le importa a Bruno
también.
Sí. Bueno, mi gente, ha llegado el momento de cerrar el programa porque ya que eso estoy viendo que se quiere ir también, está listando sus cosas, ¿no? Porque tiene, creo, sesión con José Carlos Reyes Villar, con José Cacoach.
Así es.
Voy a pasar a...
Dejó la grasa por la sandía.
Dejó la sandía, es de temporada. Vamos a pasar a despedir en orden primero a nuestro querido José Carlos Reyes Villar, el chico de los 6K y un poco más rumbo a los 7K y el chico de los saludos. ¿Con qué otra chapa te pondremos más adelante, Chato?
Bueno.
Chato, por favor, tu despedida.
No, una vez más, agradecido siempre con este programa número 16. Gracias a Bruno por acompañarnos, por contarnos un poco de su experiencia bajo los tres parantes. Siempre es bueno conocer un poco esa perspectiva que tiene el arquero. Porque como bien hemos hablado en el programa, tiene un panorama distinto, ve el partido de otra manera y recibir esa información de alguien con tanta experiencia, con tantos años en el puesto, la verdad que es un aporte muy valioso para este programa.
Todos los programas nos van dejando algo, nos van sumando. Las personas también a las que entrevistamos, tal vez venimos con una intención de hacerle preguntas o algo, pero siempre nos aportan un poquito más y espero que también eso les sirva a ustedes, mi gente, ¿no? Bueno, ese es un poco el objetivo del programa. Vamos a pasar con el empresario futbolero Malicia.
Acá en realidad, en esta ocasión, no es de la promo, pero es de la casa, ¿no?
Sí, es de la casa.
Es del SAP. Y representa al SAP en la Master 30 y gran amigo. Y nada, un buen programa, ¿no? El arquero. Y no olvidar también que el arquero, lo típico era el 1 y el 12, ¿no? Ahora el arquero usa el 70.
Es verdad.
Otro número.
Es verdad. Bueno, Malicia.
En Italia usan el 90, por ahí.
Depende del arquero. Si uno está un poco loco, también puede usar el número que quiera, ¿no?
Claro, exacto.
Exacto.
Ha sido buen programa, muchachos.
Bueno, tu despedida, Malicia. Chao.
Chao, en realidad gracias por seguirnos aguantando y seguimos con más cosas y se viene segunda temporada, no se olviden porque vamos a estar con eso.
Listo, con eso y con queso.
Y con queso, también. Listo. Un queso más flaco.
Fit cheese.
Bueno, ahora pasamos a despedir a nuestro querido invitado a Bruno. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la buena onda y también gracias por quedarte en un día de entrenamiento también, que acá van a volar para allá entrenamiento.
Sí, gracias por la invitación, estuvo muy, muy entretenido y nada, ahora entrenar con el grupo del M30, que se ha formado un grupo muy bueno y buscamos clasificar y campeonar este año.
A ver, para la gente que quiera seguirlos, ¿tienen un perfil en Insta? ¿Tiene claro el nombre del M30 o no? No lo tiene, el empresario futbolero no lo tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Los pueden seguir como SAPM30, creo que es
SAPM30.
El perfil de Insta donde cuelan videos de muy buena calidad también. Sí. Y y está muy, muy chévere.
Gracias eso. A Julito, Julito.
A Julito, saludos desde acá. Bueno,
por favor,
mi gente.
Necesito una sesión con Julito.
Sesión con Julito, ¿eh? Ah, claro, tiene el chato, tiene para sus redes también. Que también 6K rumbo a 7K, hay que poner material.
Hay que poner ahí.
Bueno, mi gente, toca la despedida. Una vez más, gracias por escucharnos, por seguirnos. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram como deporteados-podcast. También hemos creado hace poco un perfil de TikTok, que nos hemos metido ahí en la onda. Van a ver al chato bailando, haciendo su, ¿no? A Malicia también bailando el Siki-Siki también. Ay, ahí de Ruth Karina. Sí. tenemos los videos, hemos comenzado. Bueno, pueden entrar a divertirse un poco, así a colgar videos de que hacemos aquí en el programa. Y nada, agradecerles la escucha, la preferencia y como siempre, que toda crítica o todo comentario siempre va a ser bien recibido por parte de nosotros. Muchas gracias, mi gente, y nada, los esperamos en el siguiente programa. Gracias por todo. Chau.